Pues ya sabes, me llamo Alex, ya me conociste un poquitín y está súper chido saber que llegaste a darle play a este segundo podcast. La verdad no sé bien qué decir, no sé cómo agradecerte que estés escuchando, pero bueno, en este episodio quiero contarte un poquito más a profundidad sobre algunos de los temas que toqué en mi presentación, ¿no? Se llama la presentación El gusto es todo nuestro. Y es que soy gran fan de pensar que cuando conoces a alguien está como bien bonito decirle el gusto es todo mío. Cuando te dicen mucho gusto, ¿no? O sea, a ambos nos da gusto conocernos. Así que, pues me da mucho gusto conocerte. Me da gusto que me conozcas. Espero que te dé gusto conocerme. Híjole, estoy nervioso. Pero bueno, quiero hablar un poquito sobre los tres temas que hablé en mi presentación, y en este segundo episodio quiero tocar el segundo del que hablé. Quiero dejar el primero para el último de estos episodios porque creo que es muy especial y es uno donde te voy a abrir mucho sobre mí. Pero bueno, soy creativo y como te lo dije en el podcast pasado, en el episodio pasado, soy una persona creativa. Creativo, muchas personas la definen como, o creatividad, la habilidad para poder resolver problemas de una manera original. Creo yo que más bien ser creativo es la habilidad que tienes para ver, resolver, hablar, expresar, contar, oler, saborear, tocar a tu manera, a tu muy distinta manera. Porque aunque hagamos las cosas igual que otra persona, o aunque copiemos lo de alguien más, al fin y al cabo lo hicimos nosotros. Al fin y al cabo, esa es nuestra manera. Eso entendí un poquito cuando en la carrera veía sobre temas de registro de propiedad intelectual y cosas así. Porque yo decía, bueno, pero si yo hago una pintura y alguien me la copia y le pone una cosita diferente, entonces que me explicaban que igual ya lo puede registrar, ¿no? Entonces yo decía, oye, qué injusto, pero pues al fin y al cabo, si lo aplicas a otras cosas, no es tan injusto. A veces quizás compartimos una visión y solamente queremos cambiarle algo chiquitito. Yo creo que mi aporte a esta vida es muy creativo, porque está lleno de esos detallitos chiquitos que le cambio a cosas que he visto de alguien más, a cosas que he escuchado de alguien más, o a cosas que han hecho alguien más. Soy creativo, y ¿cómo me di cuenta de que era creativo? Mi abuela tenía un taller de cerámica, y ella daba clases también de pintura sobre cerámica. Entonces iban sus alumnas, que eran pues señoras, ¿no?, cotorronas, que iban a pintar, y yo me sentaba con ellas y me ponía a pintar. Y entonces yo empezaba a escuchar estas historias sobre los maridos, sobre los hijos. Y yo realmente interactuaba con ellas como si yo fuera una señora. Me tomaba mi cafecito y me echaba mis galletitas de este tipo, como de linaza y cositas así. Y mi abuela me daba una pieza sencilla, ¿no?, para que yo pintara. Y fue entonces que aprendí cuánto puedes llegar a comunicar cuando tienes herramientas artísticas a tu alcance. Más que nada al ser un niño que siente que no lo pueden entender los demás. Siempre tuve ese sentimiento como de que los demás no podían entenderme y mi nivel de expresión no era el suficiente. Entonces tuve que aprender a expresarme por medio de otras herramientas para poder contar algo, para poder decir algo. Fue súper padre porque pues tú conoces a esta cantante Tatiana de los 90s y 2000s. Y desde chico yo expresaba mucho, pues no fanatismo, sino mucha admiración por la figura femenina. Entonces yo siempre utilizaba los colores que ella usaba en su ropa, en mis pinturas. Yo utilizaba, siempre que dibujaba algo así, la dibujaba a ella. A tal grado que mi mamá, no sé cómo lo consiguió, que a alguien le hizo saber que era a tal nivel mi fanatismo. Cuando yo tenía como 4 o 5 años, me llevó a conocerla a un concierto. Y me gané ese meet and greet, me lo gané literalmente porque mi mamá enseñó los dibujos que yo hacía, que estaban súper X. Y la conocí. Y en ese momento entendí un buen de cosas. Entendí que era una manera de expresarme. Entendí que era una manera de decirle a las personas qué es lo que yo quiero. Entendí que era una forma de exteriorizar tantas cosas que yo sentía o que estaba sintiendo y que era necesario para mí hablar. Tengo muchísimas anécdotas acerca de ese taller de cerámica, pero quiero contarte, hablar de mi vida, cómo ha sido presente la creatividad. La creatividad tiene mucho que ver con mi orientación sexual, porque se necesita ser muy creativo para esconder mucho tu esencia durante tantos años, esconder el ser gay. Se necesitaba creatividad y más que nada mucha imaginación para poder en esta realidad vestirme como sabía que mis papás esperaban que me vistiera, pero yo en mi cabeza traer el outfit que yo quisiera y de alguna forma creé una realidad alterna donde yo realmente vivía en un sueño, donde yo realmente tenía de repente un date con mis amigos de mi otra realidad. Llegaba de la escuela y llegaba a acostarme, a cerrar el ojo o algo así, para poder irme a esa realidad. Era muy padre porque también crecí en una casa muy, muy grande, vieja pero muy, muy grande, y de verdad es la casa más bonita de ese mundo. Ya no existe, pero ahí crecí. Y era súper padre porque llegábamos de la escuela, mi hermana y yo, y comíamos con mis primos, con mis abuelos, con mi mamá. Y después de eso se suponía que teníamos que ir a hacer tarea, pero pues realmente a mí me valía. Y yo me iba a diferentes áreas de la casa, ¿no? Me acuerdo que me gustaba mucho de repente estar solo, hablar conmigo mismo, y era porque realmente me transportaba a esta otra realidad. No sé por qué, pero algo pasaba que mi hermana y mis primos me bulleaban mucho de chiquito, porque de alguna forma también me gustaba mucho como la atención, no la atención, pero demostrar algo, como jugar a las carreritas y yo me esforzaba por ser el más rápido. Si jugábamos a actuar la película de Harry Potter, yo me esforzaba por ser como el mejor Malfoy de la historia. Entonces, de repente eso como que atraía mucho, de repente como la crítica o el buleo un poquito. Un buleo que, aunque no lo justifico y no era bueno porque en algunas veces me hizo sentir mal, pero era un buleo que ahorita veo dos, tres inocente. Entonces yo prefería mucho estar solo. Había de dos, o con mi hermana, que ella es como mi más grande inspiración y mi más grande ejemplo a seguir. O estar solo, estar en mi mente, encerrarme en mi mente con mis amigos de mi mente, con el lenguaje que había en mi cabeza. Y eso ya era creativo, ¿saben? O sea, eso era ya de plano creativo, eso ya era de alguna forma disfrutarme a mí mismo, conocerme a mí mismo. Conforme fui creciendo, empecé a explotar esas habilidades, dándole un poquito más a la pintura, a escribir, a dibujar. Escribir fue uno de los hábitos, o bueno, de los gustos que yo desarrollé más tarde, como por ahí de los veintitantos. Pero empecé a desarrollar diferentes, ¿no? Me metí de repente a escultura, a pintura, a canto, a actuar, aunque fuera de una manera no tan disciplinada o no tan formal, no como para llegar a formarme, a ser un profesional al respecto, pero siempre me gustó explotarme en todo lo que fuera expresión artística y que tuviera que ver con creatividad. Por ejemplo, si cantaba me gustaba componer, si hacía una escultura me gustaba hacerla desde cero, yo imaginarla, porque pues para mí era la manera de poder expresar algo que yo había visto en mi cabeza, pero que en la realidad no existía. Entonces era súper, súper cool porque ir a casa de mis abuelos para mí era como un lienzo en blanco de durante este día puedo hacer lo que yo quiera y puedo expresarme como yo quiera porque voy a estar solo, no voy a hacerle daño a nadie más. Porque a partir de que yo llegue ahí, termine de comer y diga que me voy a hacer la tarea, se trata de mí y solo de mí. Entonces, fue muy padre crecer así. Después la creatividad en la adolescencia creo que la llegué a enfocar en cosas no tan positivas porque de repente era la mentirita para justificar si mis papás me olían a cigarro, la mentirita para robarme algo de alcohol y llevármelo a una fiestilla, se tornó en un juego de adultos, donde aprendí un poquito, fue mi primera lección sobre las consecuencias de mentir. Cuando me fui de intercambio, mi intercambio fue, hubo cosas poca madre y hubo cosas neta horribles que llegué hasta a bloquear, porque me lastimaron bastante. Pero siempre fui creativo. Siempre fui creativo, siempre supe que había la opción de reinventarme, siempre supe que había la opción de cambiar de estilo, siempre supe que había la opción de ser alguien diferente o siempre volver al origen y ser lo más puro yo que pudiera haber sido. Después de eso, fue que empecé a ver que había provecho en la creatividad a nivel profesional o en el desarrollo laboral. Entonces empecé a enfocarlo mucho a eso, a la fotografía, al estilismo. Un estilismo bien precario, como les digo. O sea, no todo lo que les hablo, que hago, lo hago a nivel profesional, porque no. La mayoría son hobbies. Pero pues la fotografía, el diseño, el maquillaje. Alguna vez me quise meter muchísimo en diseño de modas y es todavía un sueño que tengo, porque me llama mucho la atención. En los tatuajes siempre he tenido mucha curiosidad por aprender a tatuar. Tengo, ahorita creo que son como 28 tatuajes. Entonces, siempre fue para mí algo súper importante esta creatividad. Y un buen día, entre lágrimas, risas, corazones rotos y cosas chingonas, aprendí que la creatividad emocional existe también. Aprendí a que todo aquello que existe en este mundo lo puedes trasladar a un plano emocional y jugar con ello. Que te puedes mentir emocionalmente, que te puedes hacer feliz emocionalmente, que la creatividad emocional puede ser una salida para un estado de ánimo, de depresión, de tristeza, de soledad. Aprendí que la creatividad emocional te puede dar mucho confort en momentos donde no lo hay. Aprendí que te puedes enamorar de tu propia creatividad, que puedes inventarte el amor, que puedes inventarte los sentimientos, que puedes inventarte cómo se siente la desesperación. Me refiero a todos estos sentimientos que escuchamos de ellos desde chiquitos, pero nadie nos explica cómo se sienten, porque realmente no hay manera de explicar cómo se sienten. Es otra cosa que me gustaría en algunos episodios ir tocando, ¿no? Como mi explicación muy personal de cada sentimiento. Me gustaría dedicar un episodio a cada sentimiento y hablar sobre veces en la vida que me sentí de esa manera. Quiero que sepan que algo que no mencioné en el primer episodio, que fue la presentación, y debí de haberlo mencionado, es que todo esto son mis opiniones y mis ideas, que no trato de imponer nada a nadie, que realmente lo único que quiero es que alguien me escuche y que estoy dispuesto a escuchar, que yo no quiero adoctrinar a nadie, que yo no creo que lo que yo piense o diga es definitivo o es una opinión absoluta. Me disculpo de antemano si llego a regarla en algún concepto. Realmente no es mi intención ni caerle bien a todo el mundo ni caerle mal a todo el mundo. Solamente quiero exponer mucho de lo que traigo dentro. La manera más creativa de ser yo mismo ha sido reinventarme todo el tiempo y ha sido siempre evaluarme. Quizás sea un hábito bueno o un hábito malo, pero también soy demasiado exigente conmigo. Trato de ponerme siempre al nivel, pero a veces me pregunto al qué nivel, o a nivel de quién, o qué nivel estoy jugando, es un juego, va por niveles. ¿Cómo identifico en qué nivel estoy o qué onda? Pero realmente busco eso y realmente se ha vuelto parte de mi vida darle una respuesta original a eso. Y a eso le llamo creatividad, vivir de manera creativa. Por eso digo que soy creativo, porque siempre estoy buscando una solución, hasta para problemas que no existen, que son que vienen de mi propia ansiedad, ¿saben? Es raro, me van a tener que dar un poquito de tiempo. Ahorita estoy hablando en súper plural, me van, saben. Pero realmente quiero que esto sea una charla entre tú y yo. Así que perdón si estaba hablando en plural. Para mí es un poquito difícil creer que quizás solamente una o nadie vaya a escuchar esto. Pero, ¿sabes? Está cool saber que estás escuchando. Y, pues, no sé. Siempre fue para mí algo natural darle un sentido creativo a todas las cosas. A la comida, a la vestimenta, a mis papás, a mis amigos, a mis relaciones, a mi tarea, a todo. Siempre encontré una forma de compensar ciertas fallas con creatividad, porque de alguna forma de eso se trata, o sea, de resolver. La creatividad me permite amar de maneras diferentes, me permite procesar el odio, el rencor, el miedo de maneras muy distintas, me permite darle alivio a mi pensamiento, a mi mente, en algunos momentos en los que me encuentro en mis horas más oscuras y de repente siento alivio porque me encuentro dándome respuestas, resolviendo. Hay una infinidad de cosas que sé que podría decir y todas las tengo en la cabeza, pero ninguna sale. Y es raro, es incómodo porque también siento que te estoy haciendo perder tu tiempo al contarte todo esto. Pero ¿no es acaso ese el objetivo de que yo me esté grabando? O sea, simplemente sacarlo. Realmente me gustaría saber si tú crees que puedes aportarme esto algo, si puedes hablarme sobre esto. Una manera de la que yo empecé a exteriorizar o a materializar un poquito mi creatividad fue por medio de sueños. Los sueños fueron más bien como la llamada a la acción. Bueno, más bien fueron como la manifestación, después hubo una llamada a la acción y después hubo ya una ejecución de ellos, bueno, de mi creatividad. Pero me acuerdo que desde súper morrito yo soñaba cosas bien locas. Yo soñaba cosas como... Les voy a contar un sueño que... Te voy a contar un sueño que tuve que era súper recurrente. Yo soñaba que estaba como en un pueblito de estos pueblos gringos que son súper pintorescos, súper bonitos y que toda la gente se conoce y son típicos clichés de películas noventeras gringas. Yo soñaba que estaba en un pueblito de ese estilo, pero que estaba como con más amigos y que de repente llegaba... No, estaba solo, pero de repente llegaba a un como tipo callejoncito que estaba como entre casa y casa, como por las partes de atrás de las casas. Ya ven que esas casas de esos como pueblitos siempre están como conectaditas por un pasillito entre ellas o atrás de ellas. Entonces yo llegaba y veía como a unos chavos, bueno, unos chavos, ahí eran niños igual que yo, y eran como mis conocidos amigos porque les hablaba bien, pero los veía que estaban como tipo jugando fútbol. Más o menos como ubican el término bote chutado. Es como cuando los niños juegan a patear un bote y es como fútbol pero con un bote. Estaban jugando algo así pero con una rata. Y yo me preocupaba porque desde chiquito siempre me han gustado todas los animales tipo ratas, ratones, erizos, ardillas, musarañas, todo eso. Entonces yo como que les decía como algo así como de déjenlo, que no sé qué, así. Y me pegaban a mí. Me acuerdo que me salía sangre y se quedaba la rata muerta en el piso. Entonces yo cuando me paraba y hacía dolorido y empezaba a caminar, volteaba hacia atrás a donde estaba la rata muerta. Ya no estaba la rata muerta, estaba eso del payaso maldito, Pennywise. Pero el de la versión antigua, obviamente, era el que yo conocía en ese tiempo. Y me daba muchísimo miedo porque de chiquito yo estaba traumado con esa película porque mi hermana una vez me la puso. Y no me dijo de qué trataba ni nada, y nada más vi el payaso y me asusté. Entonces, yo veía el payaso y yo corría. Y ese payaso andaba rondando por todo ese pueblito, arriba de una como tipo ambulancia, pero era como una ambulancia en forma de hot dog. Y tenía una sirena, como si fuera entre patrulla, ambulancia, food truck de hot dogs. Andaba rondando y estaba buscando a los niños que lo habían pateado y así, pero él creía que yo era uno de ellos y me perseguía a mí también. Y me acuerdo que me daba muchísimo miedo que yo iba de patio en patio escondiéndomele porque pasaba y decía así como gritando, los voy a encontrar y así, cositas súper creepy. Entonces, todo eso para mí eran manifestaciones creativas que yo después... Les daba como un sentido, era como una llamada a la acción de como enfrentar mis miedos y yo empezaba a dibujar esas cosas. Empezaba a dibujar esas cosas porque para mí era la manera de deshacerme del miedo, como que te dibujo y en cuanto te dibujo tengo cierto control sobre ti, tengo cierto poder. Y entonces ya me deja de dar miedo. Mi hermana y yo éramos de hecho como morritos súper tétricos, súper, súper tétricos. Porque mi hermana era mucho de que ella decía que veía gente donde no había gente. Y yo tenía de que amiguitos imaginarios y hablaba solo y era tartamudo y aparte era sonámbulo. Y literalmente éramos personajes sacados de una película cliché de terror gringa. Entonces, desde chico fue como esa parte. Y ya grande siempre he tenido maneras creativas, quiero decirlo así, de seguir haciendo o de seguir como reflexionando sobre ciertas cosas. Quiero contarles un sueño que tuve. Mi abuelo, él, pues prácticamente fue mi papá, porque mi situación familiar se complicó un poco cuando se divorciaron mis papás y yo me fui a vivir con mis abuelos. Y cuando mi abuelo falleció, él falleció de una manera pues un poquito extraña. Y yo soñé, la primera vez que soñé con él, porque durante mucho tiempo como que lo bloqueé. Y la primera vez que yo soñé con mi abuelo, soñé que yo bajaba las escaleras de mi casa y llegaba al cancel que daba del antecomedor hacia el jardín. Y después del jardín estaba la cochera. Y yo veía en la cochera a un... pues no sé qué puedo decir, eso sería como un ente negro. Estaba cubierto de pelo corto negro. Tenía o sea, las piernas, tenía como las rodillas dobladas hacia atrás. Era muy alto y tenía como garras en las manos. Y estaba literalmente destrozando a mi perra Antonella, que era una gigante de los Pirineos. Pues son blancos. Esos perros, bueno, esta era completamente blanca. Y era adulta y la estaba despedazando. Y aquella imagen era como muy nasty porque combinaba, como dicen, que si quieres hacer algo muy aterrador, combina algo muy bonito con algo muy malo, ¿no? Entonces era de que un día hermoso, súper soleado, bien bonito, mi perra súper bonita, súper limpia, pero bañada en sangre y se la estaba comiendo y le estaba destrozando un ser que era color negro con los ojos amarillos, ¿no? Y eso yo lo soñaba ya después de que había fallecido mi abuelo. Entonces en el sueño llegaba mi abuelo y me tomaba del hombro y me decía, tranquilo ratón, porque así me decía él. Así digo que desde chiquito me gustan todos los animales. Me decía, hey ratón, tranquilo, esto es normal. Todos nos vamos a morir, la gente se muere, la gente se va y no pasa nada. Yo le decía, abuelito, pero es que ya nos está muriendo, le están matando. Y me decía, no, es normal. Y la criatura esta que se estaba comiendo literal volteaba y se reía de mí, se carcajeaba de mí, de verme lo asustado que estaba. Entonces, con esto quiero llegar a que mis sueños siempre han sido como, si bien de miedo o buenos o muy bonitos o muy tranquilos o desesperantes o muy thriller o como quieras verlo, pero mis sueños siempre fueron como muy creativos, o sea, involucraban muchos elementos que realmente no existen o que realmente yo en mi vida había visto o que nunca los había percibido de esa manera. De igual forma, siempre creo que me destaqué mucho en las disciplinas artísticas. Entonces, no sé, creo que esto puede hablarte un poco de mí. Creo que estos primeros episodios lo que quiero es como compartir mi percepción de las cosas y quiero que sepas que de esta forma yo percibía el arte, la creatividad, la originalidad, que de esta manera yo me expresaba desde muy chico y que lo sigo haciendo de esa manera. Quiero que sepas que en algún punto también pienso tocar como un poquito mis opiniones o mi percepción sobre muchas cosas que son como más sociales, culturales, ciertas cosas, música, quizás películas, libros, lo que sea. Pero me da un buen de gusto que estés aquí, me da un buen de gusto que estés escuchando sobre por qué me considero una persona creativa. Otra vez, mil gracias por escuchar este podcast, por seguirlo. Y pues nada, eres bienvenido en este diario tan personal, pero que de neta estoy súper contento de estar compartiendo. Te invito a que, si alguna vez te has sentido como que no le importa a nadie lo que tengas que decir, aunque haya gente que te haga saber que le importa, te invito a que bajes una aplicación y empieces a grabarte. A grabarte y compartirlo, sin la intención de que alguien lo escuche, pero sabiendo que alguien puede que lo escuche. De verdad no saben lo bien que me siento. No sabes lo bien que me siento, perdón. Y pues nada. Gracias. Estuvo súper cool platicar contigo.